Pero alguien dijo que en la adaptación no había dinero, que en la mitigación sí lo había. ¿Cómo se llega a lo uno a través de lo otro? ¿Quién quiere contestarlo?
Yo creo que estamos en un momento político. Entonces, más bien es cómo cambiamos los términos de la discusión. Y hay que usar un lenguaje claro, incluso un lenguaje fuerte. Por ejemplo, la propuesta que tiene el ministro Ferraté de la ley de cambio climático en Guatemala habla de ley de la adaptación forzosa. O sea, nosotros no podemos ir como por dioseros, digamos, a aceptar todos estos condicionamientos, poner nuestros ecosistemas y que nos los midan y que luego nos exijan que reportamos y nos sometemos a condiciones de verificación, cuando ya estamos sufriendo de una manera extraordinaria. Y en la práctica eso lo que significa que estamos perdiendo infraestructura, perdemos inversiones, perdemos cultivos, colapsan medios de vida, y eso tiene un costo extraordinario para la región. No lo hemos provocado nosotros. Y obviamente estamos obligados a esa adaptación forzosa, como insiste el ministro Ferraté, y eso requiere recursos. Y creo que la entrada para la región, por eso es que es importante que ese discurso y colocar a la región. Y creo que estamos como en un nuevo momento, digamos. Ahora que escuchaba a Débora al inicio, ¿no? Recuerdo, y algunos de ustedes estuvieron en Estocolmo en 1999, en el grupo consultivo que hubo después del Mitch. Allá estuvo Alberto, tenía menos canas. Y en aquel momento, digamos, de nuevo, las organizaciones, las comunidades forestales, así acabó, que estuvieron presentes. Y ahí el concepto fuerte que había era el del corredor biológico mesoamericano, ampliado con este enfoque inclusivo, social, enfatizando el rol de las comunidades en el corredor biológico. Eso pareciera que fue hace siglos, ¿no? Porque aquel entonces era el tema de la biodiversidad, la idea de los servicios que presentaba la región en términos de biodiversidad, lo que se quería proyectar. Pero estábamos siempre en esa lógica de que estamos ofreciéndole servicios a la comunidad y debieran compensarnos por ello. Ahora el momento es diferente, creo yo. Ahora lo que estamos diciendo es el gran desafío que enfrenta la humanidad y que enfrenta la región es el desafío del cambio climático. Y por eso es que no podemos proyectarnos oportunistamente, sino proyectar las cosas como son. Que es, estamos ante un desafío extraordinario, o sea, el futuro de la región, el futuro de la humanidad está en juego, y eso supone tomar acciones ahora. Y como decía alguien en la mañana, frente a las otras crisis globales se toman acciones fuertes. Esto, como pareciera que es algo que va a ocurrir en el 2100, y no en el 2010 y el 2011 y el 2012, pareciera que puede esperar. Entonces yo creo que es clave el mensaje fuerte de la región.
¿Están de acuerdo con lo que dice el ministro? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo?
Bueno, yo lo que voy a decir no es en acuerdo o en desacuerdo. Yo voy a decir solamente lo que pienso. ¿Y cómo lo veo yo a nivel del territorio? O sea, si yo le dijera a alguien aquí que quiero que me pague, si quieren que yo siga viviendo, seguramente nadie lo va a hacer. Por eso es que no hay plata para la adaptación. Porque el adaptarte es que tú estás cubriendo tu vida y la vida de tu familia y de tus seres queridos y todo eso, ¿no? Para la mitigación, por supuesto que va a haber dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos países industrializados que no les interesa hacer nada por reducir sus emisiones, mejor pagan para que otro cargue la culpa. ¿Y quiénes son los que cargamos la culpa? Los países que ellos le llaman tercermundistas, ¿no? Y que somos, en el caso, bueno, está mi Panamá y todos los demás países que estamos en América, la mayoría. Yo veo que en las noticias veo que en Pakistán ha llovido, hay no sé cuántos desplazados, Yo estoy viendo lo que a nivel centroamericano está sucediendo, los desastres naturales, y yo no termino de entender. Mire, aquí yo tengo esto que está aquí, dice, memoria de la participación centroamericana en la 15ª Conferencia de Cambio Climático de Copenhague. Me lo he leído todo y trato de entender, y veo que la exposición de todos los ministros prácticamente ha sido sobre ejemplos de los desastres naturales que han sucedido en su país. Gracias a Dios, yo tengo que decir que en mi país, pues, en Panamá, no se han visto esos desastres naturales a eso, a esas proporciones. Y Dios quiera que tampoco se dé, porque somos un país muy pequeño. Pero yo sí llamaría la atención de que todos los países centroamericanos, antes de negociar el futuro de su población, primero bajen. Decía alguien aquí, las negociaciones o los acuerdos deben darse a nivel local, nacional, regional y global. Pero los países, algunos, no digo que todos, están haciendo todo lo contrario. Llegan acuerdos globales y ni siquiera yo, que estoy en el territorio, me he dado cuenta de lo que está pasando. Entonces, ahí es donde está el problema de que si hay plata para mitigación, o no va a haber dinero, o sea, si yo voy a permitir que se ejecute en mi territorio, ¿no? Es para mí, cómo se llega a una cosa o a la otra, eso no depende de aquello que nos va a costar la vida o no, que es la adaptación, sino de una buena política de consulta de cada estado con su población.
Sí, el problema con la adaptación es que los costos de la adaptación son gigantescos. Nadie los ha calculado todavía, pero solo en infraestructura, en agricultura y en vidas humanas en Centroamérica fácilmente superan los miles de millones de dólares este año, ¿verdad? Y no hay dinero de parte de los países industrializados ni de la Convención de Cambio Climático para ayudarle a los países a hacer todo lo que dice el ministro Germán. Entonces ese es el meollo del problema, que todo los fondos son muy escasos y que los países van a tener que pagar sus propios costos de adaptación. Para lo que hay plata un poco es para hacer planes para adaptación, tal vez para reducir, por ejemplo, la gente que vive en áreas peligrosas, sujetas a deslaves, derrumbes, etcétera, como hemos visto en todo Centroamérica. Y desgraciadamente los costos de la adaptación en última instancia lo pagan los pobres, que son los que viven debajo de los puentes, que son los que viven en las áreas más peligrosas, ¿verdad? Y del lado de la mitigación tenemos el problema de que no le podemos pedir a esta vaca que nos dé leche de reducción de pobreza y también nos dé toneladas de carbono a la vez, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de hacer. Hay algunas soluciones alternas que podrían dar un poquito de ambas. Por ejemplo, reforestación en cuencas degradadas, etcétera, ¿verdad? En donde podríamos planear una estrategia de mitigación basada en la, es decir, que reduzca los riesgos en adaptación. Yo estoy de acuerdo que eso es lo que tendríamos que plantear.
Alberto.
Yo creo que hay un problema que se viene dando que en todo esto, ¿no? Si vemos que las comunidades, la forestería comunitaria en Mesoamérica, 30 años de experiencia de forestería comunitaria en México, 20 años en Centroamérica, comunidades que ya venían trabajando haciendo medidas de adaptación y también medidas de mitigación, y que lo estaban haciendo sin saber qué eso era, o sea, que lo estaban haciendo en su vida cotidiana, a través de sus sistemas socioproductivos, el manejo forestal sostenible, generando empresas comunitarias, haciendo inversión social del producto de la venta de la madera, o sea, muchas veces asumiendo los papeles del Estado y llegando a negociaciones con el Estado. Pero hoy nos pone en una carga de vulnerabilidad más grande y adaptación ante una situación que tenemos que enfrentar. Fenómenos ambientales y fenómenos sociales fuertes en la región. Tenemos narcotráfico en las zonas forestales, tenemos la narcoganadería, los biocombustibles avanzando con grandes extensiones de tierra, y nos vamos a enfrentar a algo que hay que verlo, que es el tema de las emigraciones ecológicas. Va a haber comunidades que van a tener que emigrar a zonas para poder salir de las zonas de alta vulnerabilidad. Y el otro tema que nos vamos a enfrentar, que lo tenemos a la orden del día, es el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, ante todo esto, una región se convierte totalmente vulnerable.